Abrimos nuestra sección semanal dedicada al mundo del atletismo, por llamarlo genéricamente, pero básicamente a nuestros entrenamientos y a nuestros consejos. Hola, Vanna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bienvenido, como todo el mundo, al kilómetro 42, en el que el dueño, el jefe del chiringuito, es nuestro querido Chema Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? Joseba. ¿Todo bien?
Hombre, ¿cómo no voy a estar bien? Martes, kilómetro 42, estoy como un niño, vamos.
Sí, pero vamos a tener que replantearnos un poco todo esto, porque...
¿Qué hemos hecho mal?
No, no hemos hecho mal. No creo que hayamos hecho nada mal, pero cada vez hay más infiltrados que se quieren sumar a este mundillo y a esta sección para plantearte sus dudas como si esto fuera una consulta privada.
Al final vamos a hacer el partido del 42.
Claro, claro, es verdad. Oye, el que tenga dudas, pues que vaya donde Chema, le pague una pasta por los consejos particulares y ya está. Así es que es así de claro, ¿verdad?
Que no somos todos runners y se puede ayudar al amigo, se ayuda.
Mira, por ejemplo, Vanna, nos va a ayudar hoy el doctor Hernán Silván, ¿no?
Así es, el jefe del área de medicina de nuestros amigos de Runners World, que nos va a explicar un fenómeno que no conocerán muchos de nuestros oyentes, pero que no tiene mucho que ver con los estiramientos que hay que hacer antes y después de las carreras o los ejercicios que tú haces, por ejemplo, Joseba, en el gimnasio para fortalecer y potenciar tus músculos. Esto se llama el ejercicio de propiocepción y sirven sobre todo para evitar lesiones. Podría decirse así que es la explicación básica, pero mejor que lo explique el doctor Hernán Silván.
Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿No tenían ustedes un nombre más fácil que propiocepción este?
Pues sí, es complicado, sí, sí,
hombre,
es complicado. Propio es del propio cuerpo interno y cepción es captar la sensación del cuerpo en el espacio. Eso quiere decir la propiocepción.
Lo está usted arreglando, la explicación es más complicada todavía.
Sí, sí, sí. La posición y el movimiento de las diferentes partes del cuerpo en el espacio. O sea, nuestro ordenador de a bordo tiene...
Yo estoy tomando apuntes, ¿eh? Porque, vamos, esto no sabía yo cuando estudié la carrera, doctor.
Lo vas captando, ¿no?
Más o menos. Yo sabía lo que eran los ejercicios, pero esta traducción así...
Sí,
el diccionario tengo aquí, doctor.
Sí, directamente.
Doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de empezar a correr o a hacer algún ejercicio?
Pues teniendo en cuenta que este es un sistema interno que nos permite saber en qué situación se encuentra cada parte de nuestro cuerpo, es muy interesante que lo estimulemos con ejercicios de equilibrio y con ejercicios que nos desequilibren también, porque eso es lo que hace que las articulaciones estén vivas, estén despiertas. Especialmente si hemos tenido alguna lesión. Entonces, imaginaos un ejercicio en el que simplemente a pata coja, con ojos abiertos, permanecemos 30 segundos, pero esto, si lo hacemos con ojos cerrados, pues se complica. ¿Da alguna información a la hora de entrenar? Pues sí, porque a partir del desequilibrio vamos a ser más capaces, imagínate, de correr por el monte, donde continuamente pues estamos cambiando la posición de nuestro tobillo, de nuestras articulaciones, cada vez que pisamos un hoyo, una piedra.
Pregunta, doctor, ¿el atarse más fuerte o menos fuerte las zapatillas ayuda a que, por ejemplo, si la tenemos más suelta, trabajemos más a nivel propioceptivo que si la tenemos la zapatilla más tensa?
Por supuesto. Cuanto
¿sí?
más libre vaya la atadura, mucha más información estamos recibiendo. Cada 5.000 metros estamos cayendo 7.000 veces sobre cada uno de nuestros pies. Es decir, 14.000 informaciones e impactos.
Espera, que estoy tomando apuntes, ¿eh?
A partir de la integración a nuestro ordenador de a bordo. Es interesantísimo eso.
Doctor, ¿y esto cuánto tiempo hay que invertir en hacer esto?
Nada, sí. Mira, el ejercicio básico... escoger en casa tranquilamente un libro gordo, no el de Petete, sí, un poquito menos gordo, y ponernos de pie sin pisar el libro todavía, que esa sería la posición 1, a pata coja o estirada toda la pierna o flexionada un poquito la rodilla, 20 segundos. Pasamos a la posición 2, que es lo mismo, pero poniendo ahora punta del pie dentro. La posición 3 es la 1, que estaba en el suelo, pero totalmente subida al libro. Y la posición 4, en vez de la punta, esa vez ponemos el talón y mantenemos entre 20 y 90 segundos. Total, hacerlo nos va a llevar pues eso, unos 3 minutos y estamos dando una información estupenda a tobillo, rodilla y cadera.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Bueno, de todas maneras, no está mal, ¿eh? Y si hay mucha duda, yo el mes que viene en el libro que voy a publicar, sí hablo de la propiocepción. Hablo de la propiocepción porque sí que creo que era algo muy importante que se descuidaba bastante y la gente no tiene mucha fuerza en el pie y creo que es una de las cosas interesantes que debería hacer cualquier aficionado. O sea que lo contemplo en mi libro.
¡Qué barbaridad!
Sí, señor. Cualquier persona que quiera ver un poco de qué van los ejercicios de la propiocepción se puede meter en la web de nuestros amigos runners.es y ahí en la portada aparecen los ejercicios que propone el doctor Hernán Silván.
Muy bien, pues en runners.
Para que luego digan que no se aprenden con el mundo del running, ¿eh? Kilómetro 42, ¿qué te parece lo que hemos aprendido hoy?
Y tanto que sí. Doctor, muchas gracias por estar en el kilómetro 42, le seguiremos llamando, ¿eh?
Gracias a vosotros por
muy bien,
el programa.
Un abrazo a todos. Adiós. Chema.
Increíble,
la verdad es que son cosas que
es parece. Muy curioso, sí.
Sí. Que vamos a poner a la gente a andar, sobre todo a los del nivel principiante, que han corrido ya la San Silvestre y han dicho, bueno, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, ahora te tomas un mes de tranquilidad, bueno, luego ya en marzo, de cara a la operación bikini, operación bañador, ya empezaré a hacer...
Creía que ibas a decir la operación puerto, digo, está por ahí, macho.
No, vamos a poner las pilas. Pero antes de ello, creo que llama un oyente, ¿no?, que quiere hacer una consulta.
Un fiel seguidor de Kilómetro 42.
Juan Manuel de la Rozas, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joseba, enhorabuena por el programa. Claro, es que soy fan de esta sección, muy fan, ¿no? Muy oyente, hoy llamo a ver si me pueden echar una mano.
Por eso solo llamas cuando te interesa.
No, llamo, escucho, aprendo, analizo.
Oye, hemos aprendido, mucho.
Y, sí, claro. Y
eso sí, no sé si nos hemos enterado muy bien del todo, porque ha dado muchos datos el doctor.
Es complicado, pero mira, yo ya tengo el ordenador abierto con la página de Runners para verlo.
Estoy en ello yo también, estoy en ello ahora mismo. Sí. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa? A ver.
Yo tengo una pregunta para Chemita, ¿sí?, que es que me diga cómo se recupera uno de un pajarón histórico. O sea, el caso me ocurrió hace 2 días en la media maratón de Getafe. Conseguí acabarla, pero a partir del kilómetro, yo creo que fui bastante bien en los 10 primeros, pasé el 10.000 en 52 minutos, que para mi nivel era aceptable. Y a partir de ahí noté en el 13 que se me iba a hacer larga. En el 15 no iba, y del 17 al 21 fue un calvario, como no recuerdo otro calvario en mi vida. O sea, al punto, no te voy a decir de perder el conocimiento, pero hay tramos de la carrera.
Sí, el muro.
En los que no me acuerdo.
Ese es el murazo, el muraco. Entonces,
el del garrote que viene que te zumba. Messi
masó, como mira, tú quieras.
Las razones no sé por qué me ha dado. Seguramente porque, evidentemente, algo habré hecho mal y seguramente no habré entrenado lo suficiente. Pero te quiero preguntar, ¿qué hago ahora? Porque me duele todo. Y segundo, si esto me puede pesar anímicamente para la próxima vez que corra una media maratón, porque me veo en la próxima media, en el kilómetro 15, cagadito por la pata para abajo, pensando que me va a dar lo mismo.
Una pregunta, ¿qué cenaste el día anterior de la carrera?
Pasta.
Pasta y bien, ¿no?
Comí pasta y cené pasta.
Bueno, pues puede ser uno de los posibles errores. Si a lo mejor no has comido suficiente, has acabado vacío en medio de la carrera, se te acaba el glucógeno muscular y hepático, que se viene a acabar sobre el kilómetro 10, ya no te queda nada, y empiezas a movilizar las grasas. La segunda parte viene porque ¿cómo aguantas esa falta de energía en el cuerpo? Pues con el trabajo movilizando los ácidos grasos y con el entrenamiento que hayas hecho en ese margen, ¿no? Pues posiblemente no hayas entrenado suficiente, no hayas llegado tan en forma y el hombre de mazo te ha pasado factura y nos ha pasado a todos, ¿eh? Hay veces que exploras tanto hasta dónde vas a llegar tus límites, te acercas muchísimo, pero rebasas la línea y estás condenado y no hay vuelta atrás, ¿no? Y la única manera de recuperarlo, ¿cómo es? Pues nada más terminar la carrera, empezar a recuperar todo lo que has perdido a base de hidratos, de asimilación rápida, bebidas isotónicas, y luego posiblemente las agujetas te aparecerán mucho más tarde, o sea, al día siguiente a lo mejor todavía no estás mal, pero a partir de mañana y pasado vas a encontrarte y decir, coño, estoy vacío total y te cuesta mucho. Entonces, sí,
los gemelos los tengo hechos una...
Sí, porque has debido tener mucha destrucción muscular, habrás perdido ahí proteínas, se te han debido martirizar todo, o sea que sí que es cierto que hay que recuperar mucho, sobre todo con la limitación, cuidar mucho los hidratos sin olvidar la proteína. Ya dijimos alguna vez que la proteína es amiga, o sea que en estos casos que ha habido destrucción muscular sí que conviene tomar proteínas para ayudar a recuperar, y lo ideal es cuanto antes. La primera hora y media después de la competición era lo ideal. Posiblemente, si lo has descuidado eso, el lunes y el martes pues aparecerán las secuelas y todos los efectos colaterales. Y estos días lo que sí que podrías hacer, que te vendría muy bien, sería piscina, para un poco eliminar el impacto y que no sea tan agresivo. Y este fin de semana empezar a correr un poquito, suavecito, 20 minutos, que posiblemente lo que hagas es que movilices toda la musculatura y ayuda a que te recuperes un poco mejor. Pero desde luego de las pájaras, macho, no hay quien se libre.
¿Y de coco? ¿Cuando me vea la próxima?
Y de coco, pues cuando vayas a la próxima, empieces con mucha prudencia, ves que te ves bien y terminas mejor.
Sí, pero si te fijas con lo que te va a pasar con la cabeza, que cuando termina la carrera dice, esto no lo va a hacer ni Rita. Ya ayer y hoy martes un poquito lo empiezas a ver diferente. Sí. Y mañana pasa, estás pensando la siguiente media. O sea que lo del coco al final... Estás condenado muchas veces cuando haces este tipo de carreras a que muchas te salgan mal y no puedes evitarlo.
El acojone no te lo quita nadie.
No te lo quite nadie. Mira, eso que me pasa a mí. Yo corro el mes que viene la maratón y como las dos últimas la he cagado, pues entonces voy con el acojone y digo, ostras, he entrenado bien, pero nadie me va a decir que a partir del 30 no va a venir, no voy a tener cualquier tipo de problema. Claro. Yo creo que también es lo bonito de esto, ¿no? Que por mucho que entrenes, por mucho que te creas que vas a llegar, todavía estás condenado a que te salga mal.
O mejor, Juanma, la próxima vez te llevas el iPod, te bajas cuatro podcasts de kilómetro 42 y se te pasa la carrera.
No, tranquilo, no eras el problema. Llevaba dos al lado que eran dos radios encendidas y ni aún así conseguí.
Cuando te pega.
Horrible.
Así, Juanma, sabes, cuando hablas de las pájaras de los ciclistas, atletas, tal, así sabes en primera persona de lo que hablas.
Es duro.
Cuando te da, es una sensación de impotencia tan brutal, tan frustrante.
Casi, ¿verdad? Hasta se te nubla la vista.
Sí.
No, y luego. Y te pones a alimentarte después como si fuera, vamos, como loco. Dices, cualquier cosa que te entra.
La bolsa que me dieron, con un par de magdalenas, Aquarius, una barrita, una naranja. Bueno, la naranja la comí con piel, yo creo. O sea, fue tremendo. O sea, era como un etíope, un pobre etíope ahí que le acaban de dar. Así estaba, macho.
Pues estos días piscina, Juanma, que te va a venir la piscina como drenaje, te va a venir fenomenal y de cabeza, pues que la siguiente lo vas a hacer y que no va a poder contigo la prueba, ni de coña. No va a poder con nosotros.
Claro. Muchas gracias.
No. Bueno, ¿te has quedado más tranquilo?
Sí.
Vale, pues ala, ya aguantaste el final de la sección.
Sí,
¿no?
Sí.
Vale. Ala, quédate por ahí, cuando quieras intervenir, intervienes.
Vale.
En el nivel intermedio, nos piden consejos para no perder tiempo en los primeros kilómetros de una carrera. Preguntan, ¿es mejor colocarse a los lados de la salida o en el centro? ¿Y los dos primeros kilómetros deben servir para calentar o hay que mantener el mismo ritmo desde el comienzo?
Pues mira, yo por ejemplo, si la primera curva va a ser a la derecha, me coloco justamente a la derecha en la salida. Si la curva va a ser a la izquierda, me voy hacia la izquierda. Y si veo que hay una recta, pues me coloco en el centro. Yo creo que tienes que buscar en este momento posiciones estratégicas. Lo que no es normal, que si vas a hacer 60 minutos una carrera de 10.000, que salgas por delante de los de 40 porque se te van a echar encima. Así que yo creo que cada uno tiene que encontrar su posición, que es lo principal. No forzar, que si no te van a empujar y lo vas a pasar mal. Y sobre todo la gente que está delante es gente que sale en los primeros kilómetros o en los primeros metros, que tiene esa puntita de velocidad y es capaz de salir un poquito más acelerado que las personas normales. Aquí cada uno, ¿no? Tiene su forma de correr, su ritmo. Hay gente que necesita más tiempo para cogerlo. Hay gente que le gusta salir el primer kilómetro, pues si tiene que ir a 4, pues le gusta salir a 3:55. Eso cada cual. Lo que, si te pasas un poquito más de lo normal, te puede venir el hombre del mazo y puedes pillar la pajarilla, que aunque sean 10 kilómetros también se puede pillar igual.
Claro. ¿Y lo de salir al mismo ritmo que el resto de la carrera o más despacio?
Pues a mí sí me gusta el primer kilómetro, por ejemplo, alguien que quiere hacer 50 minutos, pues sí que me gusta, sales con un poquito más de chispa y si haces en el primer kilómetro 4:50, es decir, 5 o 10 segunditos por encima, o sea, un poquito más rápido, no pasa nada porque en el siguiente kilómetro bajas un poquito y hace que pienses, coño, si ahora sí que me parece que voy parado, ¿no? Y ya vas a ese ritmo, al tuyo que tendrías que ir, así que a mí me gusta eso, son un kilómetro, tampoco hacer muchos más porque te puedes pasar, entonces puedes llegar a tu límite y te vas al hoyo.
Claro.
Y en el nivel Chemita Martínez, el nivel avanzado, ayer Pau Gasol publicó una foto en Twitter de una bañera llena de cubitos de hielo para recuperarse.
¿Estaba solo o había algo de bebida? No.
Así que Chemita, que bien lo sabe esto porque lo lleva haciendo 2 décadas, creo yo, ¿qué beneficios aporta el hielo al cuerpo y las duchas de contraste?
Pues mira, yo no sé si será bueno o malo. Desde luego yo todavía sigo en activo y sigo corriendo y lo del agua fría me parece uno de los grandes inventos. Aunque hace poco he escuchado un estudio y he leído que decían que en una población, me parece que eran, no sé, eran 50 personas, habían hecho una prueba con agua fría y con agua caliente. Terminaban de entrenar y se metían en agua caliente, en una bañera de agua caliente, y otros terminaban de entrenar y se metían en el agua fría. Y decían que no había diferencias significativas. Digo, la madre que los parió a estos.
Joder, pues las sensaciones son bien diferentes.
O sea, y llevo yo toda la vida haciendo esto y no me vas a decir ahora que no funciona. Dicho esto, que el estudio está y que se supone que no tiene nada contrastado teórico, ¿no? Es decir, no existen datos que lo certifiquen completamente. Bueno, pues yo llevo haciendo del año 93, termino de entrenar y me meto en agua fría y los efectos a nivel de antiinflamatorios. Si tú cuando te das un golpe te dicen que te ponga hielo y te cura, pues cuando has hecho un entrenamiento muy fuerte y te metes en agua fría, te puedo asegurar que tienes unas sensaciones después de alivio y de cierto frescor, lógicamente frescor después del agua fría, pero que te sientes bien, ¿no? Así que yo creo que actúa como analgésico, como antiinflamatorio, incluso lo que hace es enlentecer un poco todo tu sistema, porque al aplicarte el frío es como si todo se paralizase un poquito y todo eso ayuda a que te recuperes, que tu cuerpo no gaste tanta energía y que te ayuda a recuperar. Así que yo doy el agua fría, me encanta. Y luego
hasta la cintura, ¿no?
Sí, porque puedes
o,
coger frío.
O más, ¿no?, abajo si puedes, ¿no?
Lo ideal sería justamente a nivel de los genitales, un poquito más abajo, sí, para que no
pero
esté molesto.
Sin que toquen.
Sin que toquen, eso sin que toquen, porque claro, es un poquito fastidioso.
Joder, que sí es fastidioso.
Y luego, claro, lo que pasa es que tienes que encontrar el frasco idóneo para meterte, que es el problema. Ese es el problema. Pero que funciona. Y luego, sin embargo, si tú tienes algún tipo de contractura, se utilizan los contrastes, ¿no? Los contrastes es alternar agua caliente con agua fría. Y esto lo que hace es que con el calor pues provocas una vasodilatación y con el frío una vasoconstricción. Y este, por así decirlo, todo tu sistema circulatorio, el abrirlo, cerrarlo, pues ayuda a que se drene más sangre, que se bombee más y que todo ese sistema pues esté mucho más preparado luego para favorecer esa recuperación. Cuando tienes, por ejemplo, sería 2-1-2-1, 2 caliente, 1 frío, hacer 10 contrastes, y esto ayuda para cuando tienes una contractura, algún tipo de problema de lesión, sí que ayuda.
Mira qué bien. Preguntas de los oyentes a través del Twitter. Duende Verde te pregunta: tengo que salir a correr porque necesito pasar unas pruebas físicas después del verano, pero me cuesta hacerlo. ¿Cómo motivarme?
Joder, macho, pues vaya, pensando que si no entrenas no vas a conseguir hacer esa prueba física,
ni
¿no?
más ni menos.
Yo creo que tienes que dar un paso adelante y que si realmente quieres hacer eso, sabes que tienes que ponerte a correr. Así que no solo haría que pensando que lo voy a hacer, sino que no lo pienso y lo hago. No pienses, amigo, corre.
Sheila nos pregunta: me acabo de comprar unas zapatillas, Chema. ¿Debo andar con ellas unos días para probarlas o ya puedo empezar a correr?
Lo ideal es andar un poco, sobre todo para que el pie se adapte a la zapatilla, aunque hoy en día las zapatillas están tan logradas y tan curradas que te las pones y son guantes, ¿no? Pero a mí sí que me gusta. A lo mejor la zapatilla puede tener un tipo de defecto, te puede rozar, y lo ideal es que andes un poco con ellas, el pie se hace a la zapatilla y cuando sales a correr no tienes que tener ningún problema. Así que yo sí que andaría un poquillo.
Boqueroni le pregunta: me acabo de mudar a Madrid por trabajo y soy runner popular. ¿Qué me aconsejas, casa de campo o retiro?
Pues depende, si te has mudado en el centro y tienes el retiro al lado, pues está más que indicado. Tienes un, me parece que el perímetro son 4.200, ¿no? Lo que la vuelta no llega a 5 kilómetros y ahora con las obras, por ahí 4 kilómetros y pico. Y sin embargo, si te pilla cerca de la casa campo, tienes 16 kilómetros y medio de perímetro. Y ahí están nuestras amigas por ahí, Joseba, ya sabes, o sea que tiene visualmente...
Pepi, Lucy y Bon están allí, sí.
Claro, entonces visualmente cambia el paisaje, así que, hombre... Si puedes ir a casa campo, está claro que te pilla más cerca, vas a disfrutar como un enano.
Lisatiz, esto es para Joseba. Le preguntan: ¿cuándo os vais a animar, Chema y tú, Joseba, a crear el equipo de running Kilómetro 42?
Hombre, Chema tiene equipo de runners ya.
Bueno, pero el equipo que se llame Kilómetro 42, hay que bautizar uno nuevo. Bueno,
pues, Joseba, esto hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo.
¿Y cuántos equipos vas a tener?
No, bueno, yo soy Kilómetro 42 a muerte, o sea que...
Vale, vale. Pues ya haremos algo, ya hablaremos. A ver a quién hay que pedir los derechos para hacer estas cosas y hacemos un equipo de runners.
Bueno, mira.
Y por último, Gijonudo dice: para un día que voy a comprar tu libro Correr es Vida y no lo tenían en el Corte Inglés de Valencia, ¿se vendieron todos o se publicaron pocos?
Me gustaría pensar que se han vendido. Yo quiero pensarlo. A ver, este año cuando nos digan cuánto se vendió este año, lo comentaremos.
Oye, por cierto, eso, Slayo, has dejado caer que vas a sacar otro libro.
Sí. Llevo currando, además tengo que decir que me he nutrido muchísimo de todo lo que nos han dicho los oyentes de Kilómetro 42, porque se titula No pienses, corre, y para toda la gente que quiere dar esos primeros pasos, pues que tengan ahí una ayuda, ¿no? Y ya está, lo tengo ya casi, el día 12 de febrero sale.
Ah, vale, pues ya hablaremos cuando salga.
Y tenemos que ir a la presentación, que se lo prometí,
¿eh? Sí. Eso por supuesto.
Yo no se y lo hay que prometí. Correr y hacer alguna cosa, haremos.
Yo no se lo prometí, o sea que el que hizo la promesa, que apenque.
Que corra.
Bueno, y terminamos como siempre con el mail de la semana. Recordad que los podéis mandar a elpartidodelas12@cope.es. Xian Raiz nos manda un mail desde Tánger. Hola Chema, Joseba y compañía. Soy una fan tangerina de la sección y del programa y me gustaría plantearos mi problema. Hace tiempo que intento correr, me he comprado una cinta para estar más cómoda en casa y normalmente hago de 40 a 50 minutos, pero mi problema es que puedo andar con una media de 4 a 5 kilómetros por hora aumentando el ritmo en los últimos 10 minutos. El problema es que no puedo correr con el mismo ritmo ni un minuto, porque soy asmática y dudo que sea esa la razón. Así que pregunto a Chema, ¿hay gente incapaz de correr, Chema?
Pues lo que dice de que sea asmática sí que es una limitación importante, ¿eh? O sea que sí que hay mucha gente que es asmática y no puede dar un paso porque se asfixian. O sea que yo creo que si utiliza medicación, lo de correr fuera a lo mejor le puede servir un poquito más. pero sí que uno de los motivos puede ser ese. Y el segundo, que tiene que empezar, si no puede correr un minuto, pues lo que tiene que hacer son 30 segundos. Pero ya en esto lo hemos dicho muy claro, lo preferible en vez de hacer 60 minutos es hacer 40. Entonces puede andar 10 minutos y correr 30 segundos. La siguiente parada, andas 8 minutos y subes a 45 segundos. Poco a poco lo que se trata es de que cada vez corramos más tiempo y así llegar a esa mítica barrera de los 40 minutos. Pero yo creo que se puede y lo tiene que hacer. O sea que simplemente es poco a poco. Aunque no llegue al minuto, pues que empiece por 50 segundos.
Vale.
Ahora tú responde, Joseba, que también iba para ti.
Dicho que no, yo ya no tengo nada más que añadir al respecto.
Bueno, y hay que terminar con otros dos dorsales que damos para...
Oye, que se han acabado, macho. Tenemos aquí,
¿ah, sí?
Vamos.
Aquí tenemos los últimos. Sí,
no, tenemos todavía, tenemos.
¿Cuánta gente corre en Sevilla?
7.150.
Vaya.
Y se han agotado y solo te quedan dorsales los que tenemos aquí en el partido de la Luz en kilómetro 42. Así que cada semana habrá dos dorsales más.
La semana pasada regalamos los dos primeros y esta semana tenemos que darlos también con la pregunta que hicimos, que era que qué atleta europea dio su nombre a una muy famosa media maratón que se disputa todos los años en Nueva York.
Pues Pilar Casado ha sacado los nombres de los ganadores. Hoy son José Antonio Jiménez Martín, que explica que es la atleta noruega Grete White, da nombre a la media maratón de Nueva York, que se corre en Central Park debido a su calidad como la mejor corredora de maratones de la historia y haber logrado la victoria de 9 maratones. Joder, vaya,
Grete White.
El nombre. Y el otro ganador es Carlos Cobo, respuesta a Grete White, pero dice, anda, os escucho desde Nueva York, joder, así que tengo ventaja.
Fíjate.
Le mandamos el email para decir que haya sido el ganador. Si no, la semana que viene damos tres.
Hombre, si lo ha respondido es porque podrá venir el domingo 24 de febrero al Maratón de Sevilla.
Vale, pues Carlos Cobo y José Antonio Jiménez Martín son los ganadores de los dorsales de esta semana.
Y la semana que viene sorteamos otros dos dorsales para ese Maratón de Sevilla que correrá Chema. Así que atentos a la pregunta de esta semana.
A ver,
¿cuántos metros y cuántos pies se corrían en el estadio? Que era la prueba de velocidad de los juegos antiguos.
Esto lo he estudiado yo en historia y en EF, macho.
Es una pregunta de enciclopedia. ¿Cuántos metros y cuántos pies se corrían en el estadio en la prueba de velocidad de los juegos antiguos?
¿Pero se puede dar en pies o en metros?
Hay que darla en metros y en pies. Hay que darla en metros y en
pies. ¿En pies de Joseba o en pies?
¿Cuánto? No, en los pies que eran considerados la medida de entonces.
¿Cuán de largo es un pie?
Un pie son... Es que si lo digo, 32 centímetros.
Es 1-3, me parece la referencia.
1-3, vale, perfecto.
Más o menos.
Así que la respuesta es a elpartidodelas12@cope.es.
Sí, señor. Chevita, un abrazo fuerte, feliz semana.
Pues lo mismo para vosotros,
un abrazo. Adiós, Juanma.
Hasta luego, gracias.
Adiós, Juana.
Adiós.